funciona esta? Aparece un pibe de 15 años, peligroso, asalto con arma de fuego, un hecho realmente violento y grave. ¿Qué pasa acá? ¿Quién decide? ¿Ustedes o la SENAF?
La situación de este adolescente, digamos, decidir qué acciones y qué medidas se toman va a competir a la SENAF. La primera intervención al noticiamiento de la situación del delito se comunica, digamos, se toma conocimiento en sede policial, en las unidades judiciales, eso se comunica inmediatamente al juzgado penal juvenil, y si desde allí se comprueba que realmente esa conducta, esa acción, a primera vista es delictiva, y en los casos graves obviamente que eso es claro, inmediatamente hay una derivación y una solicitud de intervención a la SENAF, que es quien tiene que digamos, de inmediato tomar contacto con el adolescente y comenzar a intervenir a partir de indagar sobre su situación y personal, sobre su situación familiar y comunitaria, contextual, y tomar todas las medidas y las acciones que sean necesarias para abordar esa situación, de acuerdo a la gravedad y a la entidad,
a ver,
o
si,
las aristas,
doctora,
particulares,
a ver si entiendo,
que tenga cada caso, ¿no?
O sea, sí, a ustedes le llega, no sé, la policía termina prendiendo a un pibe de 15 años delincuente.
Sí.
Ustedes intervienen en primera instancia, pero de inmediato entra a jugar la SENAF. ¿Qué cosas define la SENAF ahí?
Bueno, debe definir que esto, qué estrategia tomar, ¿no es cierto? Primero tomar conocimiento inmediato de la situación, ver cuál es la situación de este chico o de esta chica eventualmente. Todo, su escolarización, su situación familiar, para inmediatamente definir algunas cosas. Por ejemplo, de inmediato, si puede permanecer en su grupo familiar nuclear o quizás no, si prontamente se ve que su entorno inmediato no está siendo capaz de contenerlo, quizás hay que buscar de inmediato otro familiar u otra alternativa también comunitaria para su, por ejemplo, si el juzgado sí puede disponer, como se ha hecho en este caso, que no tenga contacto con las víctimas o con las personas afectadas, o que no retorne a tal lugar, y eso signifique que no pueda estar en su familia, porque no puede, porque su casa queda cerca de estas,
ahora, doctora, está
de
bien,
estos lugares.
Pero,
y a partir de ahí, perdón, sí, toda la batería de cosas, de herramientas que se puedan hacer con equipos técnicos, con acompañamiento terapéutico, psicológico, hay socioperadores, hay, digamos, hay profesionales que deben o deberían estar de inmediato conociendo la situación del adolescente y comenzando a diseñar estrategias. Ahora, esto se tiene que hacer hoy desde un contexto de libertad, no de encierro.
Bueno, ahora, un chico que robó 15 veces, que está un paso también a matando a alguien, robo con arma de fuego, tiene tres asaltos en un día, vimos una persecución cinematográfica por parte de la policía. Esto está revelando que hay alguna falencia. Bueno, la ley le pone un límite a ustedes, porque
claramente,
yo digo, doctora, métalo preso. No, no lo puedo meter preso porque tiene 16 años. No, no es punible. Bueno, hay una falencia en el sistema.
Exacto.
Y no, usted admite que hay una falencia en el sistema.
Absolutamente. Eso es innegable. A ver, también quisiera decir que estos casos que son estruendosos y que son casos graves, que los hay, también son excepcionales, diría. Son muy pocos en comparación con el universo total de chicos, de adolescentes que tenemos, y aún con el universo, la totalidad de chicos que delinquen, estos casos más graves son relativamente pocos. Lo que tienen es que, como justamente son llamativos por la entidad, por la gravedad de los delitos, por la edad de los chicos, por la particular situación histórica de ellos, que ha tenido ya 15 ingresos, en algunos casos hasta más, entonces el caso toma una relevancia que hace pensar equivocadamente que esta es la generalidad de los casos, y no es así. Eso a mí me gustaría dejarlo claro, porque no es así, esa es una visión errada de la realidad. Ahora, existen estos casos, claramente existen, y entonces allí aparece, me parece, nuestra necesidad de una autocrítica institucional general, porque algo falló. Si este adolescente ingresa por decimoquinta vez al sistema, quiere decir que estamos como adultos y como institución claramente fallando y en deuda con este uh-huh. chico, que tiene derecho a que su situación se aborde y se lo ayude a salir de este contexto y de este
entorno. Sí, y nosotros tenemos derecho a estar seguros, medianamente seguros.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que los chicos, por su edad y por su condición, tienen también un sistema de protección especial. Entonces, este chico tenía derecho a ser ayudado, pero a ser ayudado eficazmente, y claramente fracasamos, porque hubo 15 oportunidades de intervención que no dieron resultado. Y institucionalmente podemos decir, intentamos todo y nos salió mal, pero no podemos decirlo, de hecho se dice, uh-huh. pero no es lo que corresponde, porque todo debió intentarse con mayor energía, con mayor coordinación. Si vemos que fracasó una, dos, tres, no puede ser que al cuarto ingreso no se esté diseñando una estrategia más fuerte de acompañamiento. Entonces, claramente, en casos como este, ha habido una deficiencia institucional, una falla en todos los abordajes previos que se hicieron. Eso me parece que es innegable y es lo que requiere una revisión. Pero requiere una revisión desde la institución que está encargada delante estas actividades, estas funciones, esta tarea que tiene encomendada por ley.
Ahora, doctora,
hay muchos casos en los que se trabaja bien, y que tienen buenos resultados, y que se hace el seguimiento.
¿Qué está pasando con la SENAF?
Otros que no.
¿Qué está pasando con la SENAF? Porque hay muchas quejas por demora, por imprecisiones, por manejos burocráticos de expedientes donde hay un menor en riesgo y una sociedad en riesgo. ¿Ustedes están conformes con el ida y vuelta que tienen con la SENAF?
SENAF tiene graves dificultades, no ahora solamente, es un arrastre de muchos, muchos años, de muchas dificultades para dar una respuesta adecuada, quizás, con la integralidad y con el nivel de seguimiento que se requeriría. Eso es real también. Las dificultades están y han estado por muchos años, y a pesar de que han sucedido distintas gestiones, distintos gobiernos, distintos ministerios, hay allí una cuestión que no logra ser lo suficientemente eficaz y eficiente para el abordaje de todos los casos, quizá con la profundidad que todos los casos merecerían. Eso es real, es una deuda. Yo creo que hay decisiones políticas que incluso trascienden a SENAF, porque SENAF es una institución que está dentro de un ministerio, dentro de un gobierno. Hay que tener una decisión política de asignación de recursos suficientes para abordar el año de niñez, y eso muchas veces no hay una asignación presupuestaria que amerite todo lo que significa la envergadura de esta problemática. Eso es una realidad. Y luego, históricamente diría, hay una deficiencia y una dificultad para abordar todo. No tanto así, me parece a mí, en la calidad profesional. Hay muy buenos profesionales en SENAF, hay gente muy comprometida con su trabajo, gente muy seria, muy formada, principalmente en los últimos años, que se ha revertido eso. Hay formación profesional y técnica, pero los recursos son inferiores a los que me parece a mí.
Y esa responsabilidad es del Estado provincial, ¿no?
La problemática es del poder ejecutivo, en este caso provincial, de todas las provincias, porque así está diseñado el sistema de protección integral provincial, pero también en coordinación con los municipios. Aquí en Córdoba capital, con la presencia de SENAF, como es centralizada la institución, tiene mucha presencia en Córdoba capital de manera directa. En el interior se trabaja muchísimo con los municipios, con los equipos técnicos y áreas locales y de infancia de los municipios. Sí. Y ahí tiene que haber una coordinación entre las dos instituciones.
Doctora,
y también una coordinación dentro de las otras áreas, con el área educativa, con el área de salud, para abordar en conjunto la situación de cada chico. Y en esa instancia la falta de coordinación es muy grave también.
Ahora,
hoy tenemos un problema muy serio de salud con el consumo de droga de los adolescentes, y hay una carencia muy grave de instituciones donde poder derivar a los chicos para que hagan tratamiento por droga, y eso es responsabilidad de la agencia de salud.
Los hechos son cada vez más complejos, hay cada vez más violencia. Me imagino que tengo la sensación que muchas veces ustedes también están desbordados con la cantidad de casos que les llegan y por lo complejos que son, ¿no?
Sí, es así. Digamos, ha crecido quizá y se ha incrementado la complejidad de cada caso. El inicio o el ingreso de los chicos al sistema delictivo ha ido progresivamente aumentando en cuanto que quizás inician desde más pequeños y en algunos casos, no todos, con hechos violentos. Lo que es preocupante, por ejemplo, y que a nosotros nos excede, es la facilidad con que los adolescentes tienen acceso a las armas. Y eso no es algo que podamos responsabilizar o achacar a los propios adolescentes.
Doctora,
hay un sistema que está posibilitando y tolerando eso, que es gravísimo.
Tengo que ir a las noticias, pero le hago la última pregunta. Porque, a ver, hoy veo en La Voz del Interior que publican un artículo que dice: el Tribunal Superior ya decidió, no hay margen de encierro para no imputables. Bueno, entonces, un menor de 15 años, peligroso como este, no puede ir al complejo Esperanza porque tiene menos de 16. No tiene ni siquiera una punibilidad atenuada. Bueno, ¿qué se hace en estos casos? Tenemos SENAF, tenemos la Defensoría de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y no sé qué otra cosa. Tenemos jueces, tenemos una estructura bastante grande y no le encontramos la vuelta al asunto. Alguien dirá, pregúntele a los legisladores si van a bajar la imputabilidad o no. No sé por dónde pasa la solución tampoco, ¿no?
Sí, lo de la baja de la edad es un tema, yo no acuerdo con esa alternativa, no es una solución real a la problemática, tampoco garantiza que vayamos a tener éxito en el abordaje, es hacer de la punición, digamos, de la privación de libertad la única respuesta posible, pero dejamos de llevar a la práctica todas otras cosas que estamos pudiendo hacer y que no hacemos. Porque se podría trabajar desde la libertad, aún con algún espacio institucional que permita abordar a los chicos. Hay espacios residenciales para chicos sin necesidad de que estén privados de libertad. El problema es que hoy eso no existe, no está, y durante todos estos años tampoco se generó. Entonces no tenemos una alternativa intermedia tampoco hoy en nuestra provincia. Hay otras provincias que sí lo tienen, pocas, pero sí lo tienen. Entonces nos vemos como en esta coyuntura que nos parece colocar en un dilema sin salida y que la única solución sea bajar la edad. No, lo que tenemos que hacer es poner en práctica las otras alternativas que no estamos haciendo. Otras estrategias, sí. Que hay gente especializada en intervención adolescente que conoce las herramientas y las formas de trabajo. Lo que no estamos logrando es concretarlas.
Doctora, gracias, muy gentil con nosotros, ha sido un gusto.
No, gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego, buenos días.
Adiós. La doctora Ligia Tulián, jueza de competencia penal juvenil de Río Segundo, opinando sobre esta controversia. Un pibe de 15 años, nadie sabe qué hacer. El Tribunal Superior dice, no puede tener ninguna... Un lugar privativo de libertad porque tiene 15, es un chico. Volvemos con el tema, porque es muy polémico. Tenemos varios temas.